Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos descubriendo en las últimas horas, en los últimos días, muchas cosas. Estamos descubriendo, por ejemplo, que el miedo puede ser también un virus. El miedo, con su irracionalidad, puede ser un virus no biológico, pero sí psicológico. Hay que luchar, sin duda, contra el coronavirus, pero también hay que luchar contra la psicosis colectiva que el coronavirus o la forma de afrontar el coronavirus genera. No vamos a cansarnos en este programa de dar datos que alejen ese alarmismo que ha provocado el coronavirus. En España hay 10 casos, se ha elevado el nivel de riesgo, que ha pasado de bajo a moderado, aunque según ha explicado el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, el riesgo para toda España sigue siendo bajo. Los médicos han pedido y piden calma. La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, en una entrevista a RAC 1, ha señalado que la sintomatología del coronavirus es entre leve y moderada, es decir, similar a la de una gripe estacional.
El virus circula, pero circula en cantidades, en número todavía muy racional, digamos pequeño. Los casos están siendo seguidos, presentan una sintomatología entre leve y moderada.
Sintomatología entre leve y moderada. Lo que no tiene una sintomatología tan normal es la reunión que está teniendo lugar en Moncloa desde las 4:30 de la tarde. Desde las 4:30 de la tarde están reunidos 7 ministros del Gobierno de España, quizá Ábalos se haya marchado ya porque tenían una cita esta tarde en el Congreso, con una delegación independentista que no catalana, presidida por Torra, con 4 consejeros y 4 diputados. La señal institucional que nos ha ofrecido Moncloa del comienzo de esa reunión ya lo ha dicho casi todo. La escenografía ha sido la de una cumbre bilateral entre dos estados. Las supuestas 2 delegaciones, que no son 2 delegaciones, han paseado bajo los plátanos de Moncloa y cuando han entrado ya bajo techo, de pronto nos han enviado una imagen de Torra, como si fuera un jefe de estado, solo, caminando hacia el Palacio de la Moncloa. Y Sánchez le ha salido al encuentro. Han caminado juntos hacia el lugar de la reunión. El reencuentro. Ya sabemos que esta es la agenda del reencuentro. Las imágenes, cuando se quiere hacer propaganda, son muy eficaces. Bueno, pues ha habido una realización en Moncloa de esas imágenes institucionales que querían crear esa sensación. Lo que no decían las imágenes, claro, es que Torra es un diputado inhabilitado por desobediencia y que antes de la reunión ha dicho ¿cuál era su objetivo al venir a Madrid?
Tenim un viatge molt important a Madrid. Avui el govern de Catalunya doncs, va a Madrid a defensar els seus principis, que són l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia.
Tenemos un viaje muy importante a Madrid y viajamos a Madrid para defender la autodeterminación y la amnistía, que son nuestros principios. O sea, ahora mismo Torra está, si es fiel a sus palabras, sentado delante de Sánchez, defendiendo la amnistía de los condenados y la autodeterminación. Si uno rasca debajo de esta reunión, en realidad no hay un reencuentro bajo los plátanos de la Moncloa. Lo que hay es, un trágala de Sánchez porque necesita el apoyo de Esquerra. Mañana se vota en el Congreso la senda del déficit. Sánchez necesita el apoyo de Esquerra para aprobar esa senda y luego para aprobar las cuentas públicas. Esta mañana Rufián ha dicho, nosotros no tenemos decidido el voto, Esquerra no tiene decidido el voto para mañana.
Está estudiando, seguramente hasta mañana no lo sabrán. Hoy en día en política un día es una eternidad. Porque la discreción en política es súper importante.
Ya, Rufián en realidad tiene decidido el voto Esquerra, pero tiene que hacer valer, ¿no? Tiene que mostrar que ha conseguido avances. En realidad en la reunión de hoy hay 3 partes. El gobierno de Sánchez y de Iglesias, por cierto Iglesias no está porque tiene anginas, fíjate lo que son unas anginas en un momento tan crucial como este. Y luego está Esquerra y la gente de Torra Puigdemont. Esquerra, es decir, Junqueras, busca una cierta forma de compromiso. Puigdemont, sin embargo, probablemente a través de Torra, lo que busca es reventar la mesa, busca mejor resultado electoral. Son muy significativos los nombres de los dos diputados que ha mandado Junts pel CAC a la reunión. Por parte de Esquerra está Josep Maria Jové, que es el hombre de la Moleskine, el que diseñó cómo iba a ser el proceso. Por parte de Junts pel CAC está Elsa Artadi y Josep Rius. Artadi y Rius son la voz de Puigdemont. Puigdemont está hoy en Moncloa a través de Elsa Artadi y Josep Rius. Y claro, por más que Esquerra quiera llegar a un compromiso, lo que van a hacer estos diputados es quebrar cualquier forma de acercamiento entre el gobierno y Esquerra. Porque Puigdemont lo que quiere es ganar las elecciones y para eso ha mandado a sus chicos. Sánchez lo tiene difícil para llegar a un compromiso, aunque en realidad a Sánchez lo único que le interesa de verdad es tener los votos de Esquerra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el coronavirus ha cruzado el océano. El gobierno brasileño ha confirmado un caso en el país. Supone el primero en la única región del planeta que estaba hasta ahora libre de la enfermedad. Se trata de un hombre de 61 años que estuvo en Italia. En nuestro país siguen siendo 10 las personas infectadas por el coronavirus, pero están controladas. La epidemia sigue afectando a las bolsas, que siguen moviéndose con mucha inestabilidad y preocupadas por las noticias que llegan sobre este COVID-19. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy la bolsa ha llegado a caer hasta los 9.000 puntos. En ese nivel ha entrado algo de dinero al mercado. El índice IBEX 35 ha cerrado en 9.316 con una subida del 0,7%. Hace solo una semana se movía por encima de 10.000. Ha sido necesaria, por tanto, una pérdida de 1.000 puntos, un 10%, antes de encontrar un suelo más o menos fiable. Pero nadie se confía porque en los próximos días los mercados seguirán bailando seguramente al son de las noticias sobre la epidemia. La estrella del día ha sido hoy Iberdrola. Ha subido un 5% tras publicar una cifra histórica de beneficios. El año pasado ganó más de 3.400 millones de euros. Reacciona esta tarde tímidamente también la bolsa de Nueva York, que había perdido un 6% en dos días. Hoy sube cerca de un 1%.
Y te cuento que la Fiscalía y la Defensa han acordado este miércoles que la joven que mató a puñaladas a su hija recién nacida en la localidad madrileña de Alcalá de Henares cumpla una pena de 8 años de cárcel en un centro psiquiátrico. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
Una decisión de la Fiscalía que avalan los informes psiquiátricos que determinaron que la joven, que entonces tenía 18 años, sufrió un trastorno depresivo grave. Los psiquiatras verificaron que la chica escuchaba voces que la indicaban que se autolesionara y que veía una sombra negra. Según el Ministerio Fiscal, la chica sabía que estaba embarazada, pero lo ocultó porque el padre no era su pareja con la que se había reconciliado. Dio a luz sola en el cuarto de baño, apuñaló a su recién nacida con un arma que no se ha podido determinar, probablemente las tijeras con las que se cortó el cordón umbilical. Durante su declaración, la acusada se limitó a reconocer que mató a su bebé sin recordar detalles del crimen. El juicio ha quedado visto para sentencia.
Y te cuento ahora que el Papa concluye en estos momentos la misa que ha celebrado en la Basílica Romana de Santa Sabina, en la que ha impuesto la ceniza, un rito con el que inicia las celebraciones de la Cuaresma y en cuya homilía ha recordado que somos ciudadanos del cielo y nuestro pasaporte es el prójimo. Corresponsal Eva Fernández.
Siguiendo una tradición antiquísima, el Papa ha presidido la liturgia de las estaciones. Durante la homilía ha alertado sobre el polvo que ensucia nuestra vida.
¿Y cuánta polvo eres?
¿Cuánto polvo hay en nuestras relaciones? Miremos en nuestra casa, en nuestras familias, cuántos litigios, cuánta incapacidad para calmar los conflictos. Qué difícil es disculparse, perdonar, comenzar de nuevo. Incluso en la Iglesia, la casa de Dios, hemos dejado que se deposite el polvo de la mundanidad.
De la mundanita.
Previamente se ha reunido en oración en la Iglesia de San Anselmo antes de caminar en peregrinación penitencial hasta la Basílica de Santa Sofía.
Y en los deportes, Real Madrid y Manchester City se ven las caras esta noche en la Champions. Luis Millán.
Será a las 9 en el Santiago Bernabéu, partido de ida de los octavos de final, menos de 3 horas para el inicio. ¿Y con qué 11 se espera que salga Zidane ante los ingleses, Miguel Ángel Díaz?
En principio Zidane apostará por un dibujo con 4 centrocampistas. El 11 podría ser el formado por Courtois en portería, Carvajal, Varane, Ramos y Mendy en defensa, Casemiro, Valverde, Kroos y Modric en el centro del campo, Bale y Benzema en la delantera. Pita el partido el italiano Daniele Orsato, no haya percibidos de cara a la vuelta.
3.400 aficionados del Manchester City estarán apoyando a su equipo esta noche. Durante todo el día les ha acompañado nuestro compañero Javi Gómez. ¿Dónde está ahora mismo la afición visitante?
Los aficionados del City están apurando, Millán, sus últimos minutos en la Plaza Mayor, porque a partir de las 6:30, acompañados del gran dispositivo policial, que por cierto les ha quitado un balón con el que estaban causando problemas, se dirigirán hacia la Puerta del Sol para tomar camino directo a Concha Espina, donde a las 7 comenzarán a entrar al Santiago Bernabéu. A esa misma hora, la afición madridista está citada en la Plaza de los Sagrados Corazones para dar su primer aliento a la llegada de la plantilla blanca antes del partido de ida de los octavos de final para los de Zinedine Zidane.
El otro partido de esta noche de Champions es el Lyon contra la Juventus. Y una última de polideportivo: la Federación Irlandesa ha cancelado el partido del Seis Naciones entre Irlanda e Italia del próximo 7 de marzo por el riesgo del coronavirus.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Se despide una tarde muy agradable. Saludos, buenas tardes. 14 grados a esta hora en Cibeles. Mañana vuelve el tiempo primaveral con máximas de 18. El tráfico, problemas de entrada a esta hora en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 Torrejón y Canillejas, A6 Majadahonda y El Plantío, y en la M607 en torno de la Autónoma. Lío de salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto, A5 Alcorcón y A6 Aravaca. En la M40, gran intensidad en Hortaleza, sentido A2, Coslada A3, Valdemarín y Pozuelo A5 y en Villaverde, sentido A4. En la M30, retenciones entre el Nudo de la Paloma y Costa Rica y entre Moncloa y Puente de los Franceses. Asesinato machista en Fuenlabrada. Una mujer de 75 años ha aparecido en el rellano de la escalera de su casa con una puñalada en el cuello y otra en el tórax. Su marido ha intentado suicidarse tras agredirla. Escuchas la tarde de COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero que me acompañes a esta hora a un pueblo, a Tremor de Arriba, que es un municipio de la cuenca del Bierzo. Hoy diríamos que es un pueblo pequeño, pero desde luego era muy grande hace pocos años porque superaba los 3.500 habitantes. Era un pueblo activo, con negocios, con bares, discotecas, cine, quizá lo más importante, lo que lo sustentaba todo, con trabajo. El trabajo de Tremor de Arriba en gran parte se debía a la mina del pueblo. La principal cerró hace 4 años y con su cierre pues fueron desapareciendo los bares. Tenía cerca de 30, ahora solo queda uno. Fueron desapareciendo las tiendas, desapareció el cine y poco a poco fue desapareciendo también la gente. Uno de cada 10 habitantes de Tremor de Arriba se fue para no volver. Ahora quedan allí menos de 400 personas. La historia de Tremor de Arriba no es única, ni mucho menos. Y la iniciativa que han puesto en marcha para intentar recuperar la población de este municipio, bueno, se parece a algunas otras que se han intentado en otros pueblos de España, pero yo te digo una cosa, creo que ninguna ha tenido el tremendo éxito de este pueblo en concreto, de Tremor de Arriba. Porque la suya por ahora, como digo, está saliendo muy bien. ¿Qué es lo que han hecho? Vender los pisos de los antiguos mineros a precios que van entre los 3.500 y los 3.800 euros. Te digo una cosa, esta mañana ya solo quedaban 3 viviendas sin vender. Alíder Presa es el alcalde de Igüeña, que es la localidad a la que pertenece Tremor de Arriba. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si yo voy ahora con los 3.500 euros, ¿todavía puedo comprar una de estas viviendas?
Pues ahora mismo no te lo podría garantizar, porque a mí me pillas de viaje. Sé que por la mañana, antes de las visitas que había para hoy, quedaban 3. Entiendo que igual sí, pero tal y yo te digo, no te lo puedo garantizar.
O sea, iría un poco a la aventura ya, ¿eh? Porque quedaban 3, sí. Pero a lo mejor ya en este momento están súper mega comprometidas, ¿no?
Seguramente.
Pero, porque, alcalde, eran 60 viviendas, ya. Las han vendido en tiempo récord. ¿Cómo ha sido esto?
Pues es un proceso que lleva más de más de 2 años realmente a la venta se pusieron 140 viviendas. Lo que pasa que en el primer caso la mayoría de los ocupantes fueron las primeras personas que optaron a ellas. Una vez que los ocupantes tomaron la decisión de si se quedaban o no en las viviendas, pues nos quedó un excedente que rondaba eso sobre las 60 viviendas más o menos, y fue a través o como consecuencia de saltar la noticia en los medios nacionales la semana pasada cuando todo este proceso se ha acelerado y ya te digo, no queda ninguna.
Qué
quedan
bueno.
Dos, pero de todas maneras ya agradecemos la colaboración de la gente, pero ya casi pedimos que por favor que no llamen, porque tenemos saturado el teléfono del ayuntamiento, el correo electrónico, porque son cientos y cientos de llamadas y correos que no podemos atender, porque ya tenemos reservada visitas para conocer esas 3 viviendas a los siguientes 20 o 30 personas que llamaron, y tampoco queremos que la gente se moleste sin poder darle la opción de adquirir una vivienda.
Alcalde, podemos decir que ha sido una promoción con muchísimo éxito, desde luego que sí. Muchos promotores de viviendas les gustaría vender las viviendas tan rápidamente. Claro que hay que ver que son de 3.500 a 3.800 euros, pero en cualquier caso, ¿qué tipo de clientes, por llamarlos así, han acudido a ver estas últimas 60 viviendas? ¿Gente que realmente estaba interesada en quedarse a vivir en el pueblo? O quizá, bueno, pues mira, voy a hacer una pequeña inversión, la tengo ahí, a lo mejor de vez en cuando me escapo a un pueblo.
Un poco de todo. No hay un perfil tipo ni un perfil fijo de personas. Es cierto que posiblemente los que más se han acercado son personas de una edad próxima, cercana a la jubilación, que viven sobre todo, curioso también, de ciudades como puede ser Madrid, Málaga, Córdoba, en el País Vasco tenemos gente de Galicia, en grandes ciudades que vienen buscando una segunda residencia en el medio rural, pero también hay parejas jóvenes con hijos que están intentando reubicarse, y a nosotros nos viene muy bien porque esta gente que aporta sobre todo niños a los colegios nos viene bien. De todas maneras, todos son bienvenidos, lo mismo que sean para quedarse vacaciones o fines de semana que para residir todos los días del año. A nosotros nos gustaría que estuviesen los 365 días del año, pero vuelvo a decir que bienvenidos sean.
Aguántame un poco, alcalde, porque, como decimos, estamos hablando de unas casas que es que tienen mucha historia. Sí, son casas que encierran historias de padres, de madres, de niños que en su día las habitaron. Por ejemplo, Carlos Calvete es hijo y padre de mineros, 3 generaciones que pasaron por esas minas de carbón situadas en Tremor de Arriba. Su padre, Paulino Calvete, entró a trabajar en ellas en 1948, cuando apenas tenía 14 años, una actividad familiar de 70 años de duración. Hola, Carlos Calvete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú fuiste dueño de una de estas casas de mineros que ahora se venden, sí, o se han vendido ya, ¿no?
Sí, sí, creo que ya están vendidas todas. Pero también viví en una de esas viviendas, pues al pie de 30 y tantos años.
Casi nada. ¿Cómo era tu casa?
Son todas bastante parecidas. Tenía... Para los años que la construyeron tenía muy, o sea, estaba bastante bien. Tenían baños, tenían duchas, tenía agua corriente, que cuando los construyeron no tenían, en esta zona no había, las casas no tenían esos servicios. Y bueno, eran unas habitaciones de unos 60 metros cuadrados, o sea, unos pisos de 60 metros cuadrados que para una pareja con un par de niños o tres estaba muy bien.
Tú
y muy acogedoras.
Viviste todos esos años que me estás contando, sí. Es decir, que ahí formaste tú, sí, también tu propia familia.
Sí, sí, sí. Mi mujer, mi hijo, vivimos allí todos estos años.
¿Mientras trabajabas en la mina?
Sí, perfecto. Estuve trabajando en la mina, que estuve trabajando hasta el 2003. Pues ahí estuve metido en una vivienda de aquellas.
¿Y tu hijo, Carlos, después también entró en la mina en el año 2000?
Sí, sí, sí. Aún estaba yo trabajando cuando entró él a trabajar en la mina, pero lo que pasa es que las circunstancias de la vida llevaron a cerrar las minas, entonces se ha quedado al paro.
Porque, ¿qué recuerdas de esos años? De esos años de trabajo, de esos años de vivir en esa casa, de esos años en que Tremor de arriba pues era un pueblo con mucha gente, con mucha vida, con muchos negocios, con muchos bares. ¿Qué recuerdas, Carlos?
Pues, a ver, mucha gente, claro. Entonces, había mucha gente, había entretenimiento para pasar el tiempo de todos los días. Siempre tenías una alternativa para encontrarte con una persona. Todos los días te encontrabas a jugar la partida. Todos los días hacías actividades después del trabajo, porque las horas que pasábamos en la mina eran 8, 9 horas, 10 horas, muchos días. Y los mismos compañeros con los que trabajabas te ibas a encontrar todos los días por aquí después del trabajo. Uh-huh. Y nada más.
Y luego el pueblo pues se fue apagando a medida que se cerró la
sí,
mina.
Sí.
La gente se quedó sin trabajo. Tu propio hijo se quedó sin trabajo.
Sí, sí. Por ahí anda ahora, por ahí haciendo, buscándose la vida, un día trabajando en un sitio, otro día trabajando en otro, y ahora aquí en el pueblo pues no tenemos nada, no hay ninguna actividad económica para poder vivir de ella. Entonces tiene que andar desplazándose a los núcleos urbanos más importantes de la zona para poder subsistir.
Para buscarse la vida, ¿no?
Para buscarse la vida, exactamente.
Uh-huh. ¿Has tenido curiosidad, Carlos, por ver quién ha comprado la casa en la que tú viviste?
Pues es que no, de momento no, pero sí, ahora que estamos hablando igual, sí. Supongo yo que bueno, vivo cerca del piso ese, no, tampoco estoy muy lejos, entonces algún día veré a quién es y pues hablaré con la persona esta, a ver de dónde viene, si viene claro. De Galicia, si viene de Madrid, a ver dónde viene.
A ver si es, pues fíjate como nos decía el alcalde, gente de toda España ha ido a comprar las casas, unos para quedarse allí, que supongo que serán los, hombre, todos son bienvenidos, nos lo ha dicho, pero bueno, algunos, los que se quedan, los que tienen niños, pues no cabe duda que dan más vida al pueblo, pero bueno, también aquellos que van el fin de semana, ¿no?
Sí, no, aquí siempre he sido un pueblo que ha acogido a toda la gente que ha vino a trabajar aquí en la mina, porque vino muchísima gente, tanto de Galicia como Portugal, de Asturias, de Extremadura, de toda Castilla. Vino mucha gente y entonces toda esa gente se la ha cogido y descendemos, mucha gente desciende de esa gente que vino en los años 50, los años 60, los años 70.
Claro,
entonces,
porque, Carlos, tú aunque no vives ya en esa casa, tú sigues viviendo en el pueblo, tu hijo sigue viviendo en el pueblo.
Sí, aún estamos aquí viviendo en el pueblo, aún. Yo prefiero vivir en un pueblo que estuve mucho a gusto. Yo son opiniones personales, entonces, como en un pueblo no se ve en ningún lado. Tenemos todas las comodidades. Hoy día, por suerte, tenemos bastantes servicios que se están manteniendo. No sé cuánto durarán, pero bueno, es de los mismos servicios que puede tener uno en una ciudad grande. Tenemos un centro médico, tenemos bancos, tenemos farmacia, tenemos colegios, o sea que de momento se aguanta todo, entonces vivimos bastante.
No hace falta que sigas animando a la gente, si ya están todas las casas vendidas, ¿eh?
Pero bueno, aún quedan casas vacías de las otras.
Que no son de 3.500 euros, pero otras casas precio.
Seguramente mucho más, pero bueno, que también si les gusta el pueblo pueden venir a ver.
¿Y echas de menos y sobre todo te da pena ver la mina cerrada?
Sí, porque, a ver, yo fueron muchos años en la minería, vivimos de ello, vivimos gracias a ello, entonces los mineros teníamos, como se suele decir, teníamos otra, éramos, estábamos hechos de otra pasta. Todos éramos compañeros. Y siempre estábamos dispuestos a echar una mano al compañero, entonces, y muchas horas juntos, trabajando, 8 o 10 horas, como te comentaba, y luego salías del trabajo y te volvías a encontrar con la misma gente, después de fiesta, de lo que hiciera falta. Entonces, todo eso queda siempre dentro del corazón. Entonces, la mina te duele mucho que haya sido de esta manera, pero bueno, que se haya cerrado todo, por las circunstancias de lo que sea, pero bueno, me da una pena.
Bueno, pero veo que sigues amando tu pueblo, que como el pueblo en ningún sitio, pues, ojalá, Carlos, que quien haya comprado tu casa, que ya digo yo que al final vas a ir a ver, sea tan feliz en esa casa, ¿verdad?, como tú lo fuiste en su momento también con tu familia y lo sigue siendo en tu pueblo. Carlos Calvete, muchas gracias por atendernos,
A vosotros.
Que vaya todo bien. Saludo. Alcalde, a líder presa. Claro, es que son casas con mucha historia, como la de Carlos, que formó ahí su familia.
Conozco perfectamente a las tres generaciones. Viven el padre, Carlos y su hijo, en Tremor de Arriba. Los conozco perfectamente.
Bueno, pues a ver quién ha comprado la casa de Carlos y de tantos otros. Y ojalá que todos los que han decidido, ¿verdad?, tener casa en Tremor de Arriba, pues la disfruten, ¿eh? Que veo que hay muchas cosas también para disfrutar en este pueblo y en otros muchos de la zona. Alcalde, gracias y enhorabuena por el éxito de la iniciativa. Supongo que el precio de las casas habrá tenido algo que ver.
Algo tendrá que ver, pero algo. También el entorno, seguramente.
Seguramente. Gracias, buenas tardes.
Muy bien, hasta luego.
Pues mira, en el pueblo, en pleno campo, en los sitios habilitados para ello, claro, pues también puedes asar unas buenas sardinas.
Mm, qué ricas.
Sí, siempre que no esté prohibido hacer fuego, porque bueno, en fin, vamos, no me voy a meter en jardines, sardinas, asadas o como te gusten, sí. Que de eso estamos hablando, Rosa.
Y de las sardinas nos estáis contando muchas cosas.
Pues yo vivo en Tarragona y las sardinas de Tarragona son una delicia.
Las sardinas, como irte al campo y hacerla ahí en la parrilla, no hay nada.
Aquí en Santander las del barrio pesquero son excepcionales. Y un cachito de pan, un buen vaso de vino y eso es gloria bendita.
El bocadillo de sardina de lata, buena, de calidad, no necesita absolutamente nada más. Y con respecto al espeto, eso es patrimonio de la humanidad.
Pues sí, la verdad es
desde
que
luego.
Vamos, es que el que sabe hacerlas y sabe hacerlas bien, ¿verdad? En esos chiringuitos de la playa, por ejemplo, de tantas zonas de España, es que eso es una gozada.
Sí, bueno, capítulo aparte merece el olor de las sardinas al cocinarse. Nos han dicho que cortándoles la cola ya no huelen. Pues vamos con más consejos.
Hola, buenas tardes. Yo creo que las sardinas están buenas de todas formas. Yo no sé si cortándole la cola dejan de oler o no, pero como sí sé que no huelen de la misma forma, es echándoles un chorrito de limón antes de hacerlas. Es decir, las dejas macerar un poquito con un chorrito de limón vuelta y vuelta y te aseguro que cuando las haces a la plancha no huelen. Andas, buenas tardes.
Pues hay que probar esto también.
Pues sí, apuntamos el limón, sí, sí, Pilar, sí, sí, sí. Y también...
Oye, ¿a ti no te pasa además, estaba yo pensando ahora?
¿Qué?
Que justo no te has dado cuenta y ese día te has lavado la cabeza, el pelo limpio y te pones a hacer las sardinas.
Eso sí, nos pasa,
o un asado de repente que metes que no tiene nada que ver. Pero es que yo no sé, es coincidencia. Digo, pero qué tonta soy, ¿por qué justo me acabo de lavar el pelo, la cabeza y voy y pongo esto, sí, las sardinas a la plancha? Que ya no, da igual que huela la casa, es que hueles tú, todo tu cabello, todo tu pelo, en fin, esto pasa.
Pues en ese caso conviene tener cerca pues una planta de hierbabuena.
Buenas tardes, mi nombre es Fernando y llamo de Motril, aquí Salobreña, Almuñeca, Motril, zona de sardinas. La única forma que en mi vida me he quitado la sardina en la mano ha sido con una maceta de hierbabuena y cogerla en fresco y limpiártela con la hierbabuena. No conozco otra forma. Venga, que vaya bien. Chao.
¿Para frotarte las manos?
Sí, 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 para que se te vaya el olor.
Pues nada, me froto la hierbabuena en el pelo también.
Probaremos.
A ver si funciona.
Claro. Y bueno, mira qué bien se lo monta este otro oyente.
Buenas tardes, gente. A ver, la sardinita, como está buena, es a partir de mayo. Los meses sin R, y sobre todo si es malagueña, no huele. Huele muy poquito, no huele apenas. Y yo casi todos los fines de semana un par de kilos caen ahí a la brasita. Primero mi sardinita, luego mi poquito secreto ibérico a la brasa, y bueno, y que vengan fines de semana con, ¿sí?, la cervecita fresquita o la copita de vino. Pues ya ves, como los reyes.
O sea, tú, querido oyente, hambre no pasas, ¿no? O sea, un par de kilitos de sardina, no sé para cuántos, y luego encima el secreto ibérico. Por favor, qué cosa más rica.
Sí.
Qué hambre y qué ganas de veranito y de tomarte todo esto en la playa, a ser posible. Y si es en casa, pues también, ¿eh? Bueno, que sí, que estamos hablando hoy, en la tarde, de sardinas, que cómo te gustan, que cómo las tomas, que cómo las cocinas, que si tienes algún truco para que queden ricas y un truco para que no huela después tanto la cocina ni nuestra ropa una vez que has hecho las sardinas a la plancha. Todo esto nos lo cuentas en @latardecope o también en facebook.com/latardecope y por supuesto notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Y pendientes, como no, pues de las últimas noticias que nos llegan sobre el coronavirus en España, en el mundo. Por ejemplo, una de las últimas horas que te puedo contar es que ya tenemos el primer caso de contagio local en España. Es el hombre de 62 años que está ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y es el primer caso, como te digo, de contagio autóctono. ¿Por qué se considera contagio autóctono? Porque no se ha identificado de momento ninguna relación de este hombre pues con ninguna persona ni ningún otro foco de donde pueda provenir el coronavirus. Bueno, pues como te digo, estas y otras cuestiones enseguida las contamos aquí con más detalle en la tarde.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sol, playa, helados, terracitas, tiempo libre. ¿Te imaginas todo lo bueno del verano concentrado en una semana? Pues eso es la Semana Santa, un verano en miniatura. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero más pequeñitas. Europa, cruceros, Caribe, costas, escapadas, islas. Viaja con todas las ventajas y al mejor precio. Y todo con todas las garantías. El mejor servicio y pago aplazado en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Si no puedes esperar al verano, vete de vacaciones ya. Vamos, yo es que ni me lo pienso. Esta Semana Santa voy a disfrutar a lo grande de mi verano en miniatura con Viajes El Corte Inglés. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Me está costando trabajo ver cuál es la relación entre la comisión delegada del CNI con la Agenda 2030. Pero
¿imaginas que hace 3 meses Sánchez hubiera dicho que Pablo Iglesias se iba a sentar en la comisión del CNI? ¿Algún agente occidental se va a fiar de España?
Mali es uno de los países con más porcentaje de mutilación genital femenina.
Ahí se lleva bastantes años en España, sabe lo que es ser víctima. Vive en Toledo e intenta que las niñas malienses no sufran lo que ella.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde... En la radio, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Quieres conocer los mejores lugares para ir en moto de campo? Pues pregúntame a mí, hombre.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Tú, pásame el ticket del parking.
Si lo tienes en la boca.
El nuevo Renault Zoe, 100% eléctrico y con 386 kilómetros de autonomía, lo va a cambiar todo. Salvo que sigas perdiendo el ticket. Nuevo Renault Zoe, el eléctrico para todos los días. Ven a la red Renault y descúbrelo. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
En el corazón de una escondida selva, muy cerca del salvaje oeste y de una galaxia no tan lejana, se encuentra un reino mágico, Disneyland Paris, el hogar de los personajes más extraordinarios donde vivirás aventuras mágicas. Disneyland Paris, viajarás mucho más lejos de lo que habrías imaginado. Reservando hasta el 25 de marzo durante la Semana Mágica tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Me vine a la Mutua para ver si era verdad y sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Llevamos toda la tarde actualizando los datos del coronavirus. De momento las cifras de contagiados en España ascienden a 10. El último, como te acabo de adelantar, en Sevilla. Se trata de un hombre de 62 años que se encuentra aislado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y que podría ser el primer caso de contagio local en España, porque en la investigación, o en esa primera investigación que se le ha hecho, se habría constatado que desde luego no habría estado ni en China ni en Italia. Aunque lo que sigue siendo sin duda la imagen más llamativa en lo que se refiere a nuestro país, a España, es la crisis sanitaria del hotel de la isla de Tenerife, del sur de Tenerife, de Adeje, donde permanecen aislados pues esas casi 1.000 personas entre huéspedes y trabajadores. También es verdad que esta misma mañana la consejera de Sanidad del Gobierno canario hablaba de la posibilidad de que buena parte de esas personas, o al menos 100 y pico personas, pudieran salir, eso sí, siempre con una vigilancia activa. De momento que sepamos, no tenemos noticias de que todavía nadie haya podido salir del hotel. En cualquier caso, y mientras deciden esto, si determinadas personas pueden salir o no de ese hotel en cuarentena, Domingo, que es uno de esos huéspedes, esta misma mañana, le contaba esto a Herrera, aquí en COPE.
Que aquí hay gente que necesitamos cosas y que, claro, en el hotel no nos pueden atender a todos, porque somos 1.000 y ellos son 4. Entonces, a ver, ¿quién va a traer las pastillas que necesita mi mujer? O las pastillas que necesito yo, que tengo para hoy, pero mañana ya no tengo.
Claro, él se refería a que muchos de los huéspedes, bueno, pues son personas ya de una determinada edad, algunos tienen tratamientos, a eso se refería Domingo con las pastillas, en su caso es así, también el de su mujer, y es que aunque salgan de vez en cuando de la habitación, también contaba que no tienen mucha libertad de movimientos.
Pues hombre, aquí encerrado, pues aburrido, pero vamos, bien, bien.
¿Encerrados en su habitación o con movimientos por todo el complejo?
Hombre, salir podemos salir, pero las autoridades y los responsables del hotel nos han dicho que estemos aquí pues en previsión de no sé qué.
Bueno, en previsión de lo que sea, de me imagino ir aclarando pues un poco también el tema y como siempre con la máxima tranquilidad, pero ir teniendo toda la precaución necesaria con este y otros casos. Bueno, hoy un juez ha avalado esta orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que el pasado lunes impuso la cuarentena de este hotel al tratarse, dice, de una actuación de máxima urgencia. Como te venimos contando, la situación de este hotel de Tenerife tiene como origen ese médico italiano que estaba alojado ahí, que llevaba una semana con su mujer, con un grupo de amigos, y que dio positivo en el análisis. Se sintió mal, le llevaron al hospital y allí le hicieron el análisis, dio positivo. Después resultó que su mujer también tenía el coronavirus y también dos amigos que pertenecían al grupo con los que estaba en el hotel. Claro, Alfredo es precisamente el taxista que llevó a este médico italiano, este primer positivo por coronavirus, hasta el centro hospitalario. Y también lo ha contado en COPE.
Nada, prácticamente el trayecto fue, ya le digo, 5 minutillos, creo que puede durar el trayecto, del hotel al hospital. Y nada, prácticamente ni se habló ni... La duda fue al día siguiente, claro, yo veo que salen noticias, empieza el hotel, veo que se cierra, sí. Sin saberlo todavía, sí que me quedé con una duda. Yo, hostia, yo ayer cogí a alguien en ese hotel.
Y Alfredo, pues también le han recomendado, hombre, que vaya vigilando su estado de salud.
Lo lógico es que usted se aísle, haga en su casa, deje de trabajar, tiene que irse a su casa, pues todas las medidas lógicas estas que se están hablando, evitar contacto con la familia. Entonces, pues estoy ahora mismo, lo que hicimos voluntariamente, y yo hablé con mi patrón, lo que se me aconsejó, ni analítica, no me han dicho nada, no me han venido a ver a nadie, médico ni nada.
Bueno, cierta preocupación, quizá por la incertidumbre. Bueno, también están los familiares de los huéspedes de ese hotel que desde fuera pues viven con preocupación toda esta situación. Es el caso de Manuel.
Haciendo jornadas de 24 horas. Mi mujer me dejó claro que llevaba 2 días sin dormir. Ayer le bajé una maleta con productos de aseo, con ropa interior. Pues claro, ella fue con lo puesto, con su uniforme y con su pijama, etcétera.
Noticias de este coronavirus, como decimos, actualizando la información. Y volvamos un poco al caso que te comentaba hace un momento, el de ese hombre de 62 años que está ingresado en un hospital de Sevilla, que se podría considerar, dicen los expertos, como el primer caso de coronavirus autóctono. Darío Fernández Delgado es médico al que acudimos en la tarde con asiduidad. Hola, Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para despejar algunas dudas, ¿qué significa que sea un caso autóctono?
Bueno, pues en principio tengo que decir que tengo muchas dudas de que realmente sea un caso autóctono. Es lo primero que habría que demostrar y para eso habría que hacer una buena y exhaustiva historia epidemiológica, de todos los contactos de este señor, dónde ha estado y si ha contactado con algún contacto, que haya contactado con alguien que haya estado en un sitio de riesgo, en un sitio epidémico, en Italia o en Corea del Sur o en tal.
Es decir, entonces, una cosa es que él no haya viajado, por ejemplo, a Italia, ni tampoco lo haya hecho pues a Corea del Sur o a China, es decir, los focos más importantes ahora mismo del coronavirus, que están justamente ahí, como decimos, por supuesto el primero China, Corea del Sur también, Irán, donde también hay un número importante de afectados, e Italia. Y otra cosa es que él haya tenido un contacto, podemos llamarlo secundario o terciario, que vete tú a saber, con alguien que a lo mejor sí ha estado.
Efectivamente, un contacto, podríamos llamar inconsciente, que él no sabe que ese señor es un contacto.
Ya.
Entonces, puede tratarse de ese caso, Es que es muy raro que haya casos autóctonos aquí, puesto que este virus ya sabemos que ha empezado hace un par de meses en China y que fue un virus que mutó, que normalmente iba de animal a animal, pero ha mutado y ha saltado de un animal a un humano. Entonces, antes de catalogarlo esto como caso autóctono, revisaría muy, muy bien la historia epidemiológica. Dejaría que primero trabajaran los epidemiólogos de Sevilla, que creo que es donde se ha producido, y que ellos, una vez que hayan completado esa historia clínica de contactos sobre contactos, que a lo mejor ha sido un contacto con algún objeto que ha tocado esa persona que estaba contagiado o estaba en periodo de incubación, todavía no tenía síntomas, no lo sabía. Y si bien es verdad que el virus este permanece en los objetos y en la superficie solamente un par de horas, y en el aire pues menos de una hora y a un metro de distancia de la persona que padece la enfermedad, pues pudiera ser, es el caso raro,
ya.
Pero
insisto, supongamos que efectivamente se dé esta secuencia de acontecimientos y que podría haber tenido a lo mejor contacto sin saberlo efectivamente con una persona que sí viene de Italia o de alguna de las zonas donde hay un foco de coronavirus. Esto significaría que probablemente podemos asistir en las próximas horas a lo mejor a que de repente aparezcan muchos casos que no conocíamos, que lógicamente es gente a lo mejor que casi no tiene síntomas, pero que a lo mejor sí que están contagiados. Un poco lo que pasó en Italia al principio, los dos y tres primeros días, ¿no? Que fue así como que de repente súbitamente aparecieron un montón de casos.
Sí. Efectivamente, puede tratarse el caso de que aparezcan contactos que no lo sabían, que habían estado con personas que estaban incubando esta enfermedad.
Bueno, pues estaremos pendientes de este y de todos los demás casos. Por supuesto, los que tenemos más cerca son los casos españoles, estos 10 afectados por el momento, y lógicamente también de cómo va evolucionando el coronavirus en el resto de Europa y en el mundo. Darío Fernández, gracias.
Si me permites un 5 segundos.
Dime.
Que la gente, si tiene algún síntoma, que sea fiebre, tos o dificultad respiratoria, y ha estado en contacto o ha viajado en las zonas, pues que no se mueva de su casa, llame al 112 y ya valorarán telefónicamente con una historia si hay que ir allí a su casa a hacerle la prueba o no hay que ir a hacerla. Pero desde luego, si tiene ese síntoma de sospecha, que llame, que no vaya al centro de salud, sino que llame y ya le informarán y seguirán el protocolo.
Fundamental.
Está todo muy preparado.
Pues eso sí que nos tranquiliza y mucho. Gracias, Darío. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, sí, efectivamente una cosa no quita a la otra. Hay que recordar que el sistema sanitario español afortunadamente está preparado, que obviamente no habría que colapsar las urgencias, que para eso están los teléfonos, para eso está el 112, para llamar si hay alguna sospecha. Y también recordar lo que venimos contando desde ayer y todos estos días, que nos han dicho científicos del CSIC, personas que están trabajando con esto. El virus se parece mucho al virus de la gripe, es verdad que es muy contagioso, pero sin embargo la mortalidad todavía es muy baja, por lo tanto no hay que alarmarse y no hay que sacar en absoluto las cosas de quicio. Sin embargo, es verdad que ya se empieza a hablar de cancelaciones, pues de eventos deportivos, de fiestas incluso. Hay bueno, pues personas que están hablando de si se van a poder celebrar las fallas con normalidad o no. Y luego está la gran cuestión de los Juegos Olímpicos, que sigue al minuto, desde luego, la información que van ofreciendo, bueno, pues todos los que tienen que ver con los Juegos Olímpicos, pero que nuestro experto es Angelito. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Que siempre está pendiente de lo último que va saliendo sobre los Juegos Olímpicos, porque sabemos que él quiere ir a estos Juegos Olímpicos de Tokio y no quiere que nadie se lo estropee, ni siquiera el coronavirus, Ángel García. Pero ¿cómo va la cosa? Porque tan pronto escuchamos que van a tomar una decisión dentro de unas semanas, como que los Juegos Olímpicos de Tokio se van a celebrar sí o sí.
Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es, sobre todo, no ser alarmistas, empezando por los medios de comunicación, y leer bien las cosas antes de informar y de quedarnos con el titular sensacionalista. Lo comentamos ayer en el partidazo de COPE. Es evidente que si los Juegos Olímpicos fuesen mañana, no se disputarían, porque hay una epidemia en marcha, sin ningún tipo de control, y no pueden ir 2 millones de personas del mundo entero. Esto te lo dije ya hace 15 días cuando tratamos el tema. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo único nuevo? ¿Qué un miembro del COI, sí, el más veterano, pero que también te dicen desde el Comité Olímpico Internacional que no es la voz autorizada ni mucho menos, que habla en su nombre y no en el nombre del COI y demás, para decir que de aquí a finales de mayo se toma una decisión. ¿Eso quiere decir que se van a cancelar los Juegos? No, ni mucho menos. De hecho, si lees la entrevista entera en Associated Press, lo que dice Dick Pound es que le manda un mensaje a los atletas diciendo que ahora mismo todo indica a que va a haber Juegos Olímpicos y va a haber Juegos con total normalidad, que es lo mismo, y por ahí lo que tú dices de las distintas versiones, que ha dicho hoy el Comité Organizador, que la versión del COI y sigue siendo que va a haber juegos sí o sí y que no hay ningún problema, que se están preparando y, oye, que al final todo depende de la Organización Mundial de la Salud. Que se controla la epidemia, habrá juegos. Que no se controla, pues habrá que retrasarlos. Y sí que valoramos ayer en el partidazo de COPE todas las opciones, y la única que yo veo factible, sinceramente, sería, en caso de que lleguemos a ese extremo de que se tengan que cancelar los juegos, pasarlos al verano que viene, al verano de 2021.
Bueno, pues esta es la situación, pero también empieza a afectar al mundo del deporte. Ya no sé si el coronavirus en sí o
duda,
todo
no.
Lo que rodea al coronavirus.
La histeria también, pero es verdad que continuamente se están cancelando pruebas deportivas. Se ha cancelado un mundial de tenis de mesa, se han pasado 2 partidos de Euroliga Femenina de Baloncesto de Italia a Eslovenia, se ha cancelado un partido del Seis Naciones de rugby. Continuamente se están cancelando eventos deportivos porque al final es una aglomeración de gente y es normal que ahora, con una epidemia descontrolada, pase eso. ¿Que dentro de 5 meses vamos a estar igual? Bueno, pues muchos expertos dicen que no, que esto se va a acabar controlando pronto y que ojalá dejemos de hablar de todo esto. Yo conté ayer la experiencia, que me parecía absolutamente psicótica, de que en todo San Sebastián mi suegra no encontró ninguna mascarilla, de que en Amazon
tardaban
un mes, y
en
que
Madrid
yo me fui a 6 farmacias de Madrid, al final en la sexta encontré.
¿Encontraste
pero
la
que en
sexta?
Pero que en varias de ellas había lista de espera. O sea, te enseñaban una libreta con 50 nombres escritos a mano, con 50 teléfonos al lado, de llámame en cuanto tengas una mascarilla. Bueno, calma, hombre, calma.
Lo ha dicho Angelito García. Ya está, no hay más que decir. Gracias, Ángel.
Un abrazo, Pilar.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Perdona, ¿qué es para ti energía renovable?
¿Renovable? La energía que se renueva.
Pues sí, algo parecido. Para Repsol, energía renovable es conseguir energía de manera sostenible a partir del agua, el sol y el viento, con grandes proyectos como Valdesolar, uno de los mayores parques fotovoltaicos del país. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador, name title.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón le coges su bolígrafo y te suelta.
Ese boli es mío. Cada uno sus cositas, ¿eh, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. En clave nacional, tres asuntos. Uno, la reunión bilateral de Moncloa. Yo he hecho en falta a mucha gente. Yo he hecho en falta, por supuesto...
¿Más gente?
Sí. Por supuesto, al de las anginas, pero he hecho en falta sobre todo a los jefes de esta historia del lado catalán, que son Puigdemont, que sigue por ahí pegándose la vida a padre, y Junqueras, que es el comandante de esto. Pero a más, he hecho en falta a los Puyolones, sin duda, porque con ellos empezó todo. Y a los del 3% y a Artur Mas, sí, he hecho en falta a los verdaderos padres de la criatura del procés, que no estaban ahí. Esto está como... En clave de política judicial, Dolores Delgado ya es fiscal general, pero vamos a fijarnos un poquito más en qué hay de fondo, en lo que queda pendiente del Poder Judicial, que es el verdadero campo de batalla de este gobierno, ¿eh? Viene inmediatamente después el Consejo, viene, por lo tanto, los nombramientos en el Supremo, viene el Tribunal Constitucional, los fiscales de sala, los magistrados. De aquí a 3 años, la justicia, el gobierno pretende que no la conozca ni la madre que la parió. Y tercero, dos mujeres asesinadas hoy, una en Andalcóllar, Sevilla, y otra en Fuenlabrada, Madrid. Ya van 13 y no hemos terminado los 2 primeros meses. De seguir esta terrorífica proyección, estaríamos en el año récord de la historia desde que se tienen estadísticas. ¿Te imaginas que gobernara otro partido la que se estaría liando? Dios quiera que no se cumpla esa proyección, pero es pavoroso. Van 13 mujeres asesinadas.
Te escuchamos a partir de ese teatro.
Adiós.
Mucho partidario de las sardinas nos ha salido esta tarde, ¿eh?
Pues sí, mira, hay gente que se las come...
Algún detractor también.
Pero hay gente que se las come crudas, con un chorrito de limón. Otras en albóndigas de sardinas, que se hacen igual, y como si fuera una albóndiga, con arroz. para poder hacerle la forma de albóndigas.
Yo soy más tradicional aquí, fíjate.
Como dice Fernando, hay a quien no le gustan, por mí podían extinguirse, o ellas o el vecino que tengo que las fríe a diario.
Esto, y creo, claro, claro, claro.
Pero creo, Fernando, que hemos encontrado al vecino, mira.
Hola, buenas tardes, Antonio, desde Granada. La verdad es que las sardinas a mí me encantan. Ahora, a la que no le deben gustar es a la vecina del piso de arriba, porque siempre que hago sardinas se queja. Debe de gustarle muy poco el pescado azul o la sardina. Venga, gracias.
Ahí lo tenemos.
Oye, es verdad que en casa se queda el olor bastante tiempo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, nos han dicho que les cortemos la cola, que la rociemos con limón, que frotemos con hierbabuena las manos. Desde Valladolid, una pescadera nos dice que las hagamos a fuego lento. Y del olor también nos hablan estos dos oyentes.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues a mí las sardinas me gustan, como dice mi mujer, en el bar y con una cerveza. Porque ella dice que en casa no hace sardinas, que luego está oliendo la casa dos semanas.
Pues a mí como más me gustan es a la brasa con un buen plato de migas. Y no quejarse tanto del olor, que cuando hacéis gamba a la plancha no se queja nadie, ¿eh?
tiene toda la razón. Bueno, y un oyente más y terminamos.
Las sardinicas, qué ricas son, y en la huertita las aso yo.
Ah, claro.
A mí me encantan asadas, asadas a la brasa, al sarmiento de garnacha buena de Rioja, sí señor.
Claro.
Y nos metemos kilos al morro. Solo sardinas y claro, vino de Rioja, ¿eh? Alguna vez queso los cameros, como siempre, pero lo demás no hace falta nada más.
Venga, pero tiene huerta para asarlas, claro, es un privilegiado.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El Mundo. Es la imagen de una clase en un colegio en Alicante. Las persianas están echadas y en el centro de la escena hay un maestro apoyado en su mesa. No hay tarimas, sino un archivador, un ordenador viejo, sillas encima de los pupitres de los alumnos. El maestro mira hacia la pizarra. Es una pizarra clásica, de esas que ya casi no quedan, con su encerado verde y una nube blanca de tiza que fue un poema, una palabra declinada o una ecuación de dos incógnitas antes de que las borraran. Muy arriba, cuando casi la pizarra se acaba, hay escrita una fecha con letra muy primorosa, 20 de febrero de 2020. Y debajo un gran espacio para rellenar. La imagen de la foto la llevamos dentro, grabada en el alma de la memoria. Entrábamos en clase con el olor de la piel de las mandarinas pegado a las manos y era invierno, o con el olor pastoso, dulzón de las algarrobas maduras entrando por la ventana si era verano. Y el encargado del día o de la semana tenía que escribir, como en la foto, la fecha. Y a veces una consigna, un buen propósito debajo. Y el día era todo lo que estaba bajo la fecha. El tiempo era y sigue siendo todo lo que uno puede escribir con un esfuerzo, bajo la fecha de la jornada en un encerado recién borrado. El tiempo como tarea, el tiempo como el espacio para una buena caligrafía, el tiempo se nos antoja como lo que queda por hacer. Es una quimera, no son nuestros renglones los que le ponen nombre al día. El día viene nombrado, el sol no lo amanecemos con nuestros esfuerzos y con nuestras fechas, con nuestras ecuaciones. Las ecuaciones no fabrican el día. Los días vienen ya fabricados. El tiempo, las horas, las fechas, somos nosotros con el olor de las mandarinas y las algarrobas. Somos nosotros antes de salir a la pizarra. El tiempo somos nosotros ya amanecidos.
Dos minutos para las 7, tarde de sardinas. Nosotros nos vamos, pero dejamos un poco aquí el olor, ¿eh? Sí, porque es un olor persistente, va a llegar hasta la linterna de Ángel Expósito.